A questão da peste suína africana, que domina as manchetes mundiais e, naturalmente, interessa muito ao Brasil, é um dos temas que está presente e circulando nas principais conferências mundiais sobre proteína animal. Em Campinas, durante a FACTA APSA, embora o assunto seja frango, também há especialistas monitorando essa situação vivida no Sudeste Asiático a partir da China. E José Ramírez, zootecnista, diretor técnico da empresa Anitox, da Geórgia, Estados Unidos, especialista na investigação de agentes patógenos, microbiológicos, contaminantes em várias cadeias da proteína animal, vai nos contar um pouquinho, então, como os Estados Unidos estão se preparando e estão monitorando a situação da peste suína africana e como isso pode ser interessante para o Brasil. Obrigado, José, pela presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Então, há uma preocupação muito grande com a peste suína africana. Os Estados Unidos são um grande fornecedor mundial de porco, como o Brasil. Também, porém, há a preocupação em que esse vírus seja embarcado, internado nos Estados Unidos, como também há uma preocupação muito grande no Brasil. Existem muitos pontos críticos que devem ser monitorados, Ramírez?
Así es correcto. No solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá. Hay un los gobiernos de canadiense, Estados Unidos, México, un poco, están trabajando muy de cerca, tratando de ver los factores que pueden ayudar a controlar el riesgo, mitigar riesgo, eso es lo que estamos hablando. No ha llegado todavía a Norteamérica, pero ya hay preocupación porque el virus ha llegado a Sudáfrica, si no me equivoco, se detectó, y también se ha encontrado también en Europa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede haber transmitido el virus? ¿Cómo llegó a otros países si no ha habido un contacto directo de animal? Y uno de los interrogantes que surge es si a través de los ingredientes que vienen de Asia, sea materia prima, puede sobrevivir o ser un medio de transmisión del virus. Y muy interesante, la Universidad de Kansas State, si no me equivoco, el doctor D, publicó una investigación en donde encontró que el virus sobrevive muy bien en soja, proteína animal y otros microingredientes. Y entonces, pues, bueno, ¿cómo prevenir? ¿Qué podemos hacer nosotros si de repente controlamos la bioseguridad, la entrada de los puertos, ¿verdad?, de productos cárnicos, controlamos quizá el área que no haya suino salvaje, que es una preocupación en Estados Unidos y en Europa, la población de suino muy alto, ¿no?, salvaje. Y eso es una de las mayores preocupaciones. Pero si tenemos eso controlado y no ha llegado a Estados Unidos, ¿cómo puede llegar eso a Norteamérica o a otros países? Pues los ingredientes pudieran ser un factor.
Una cosa importante que o Ramírez acabó de nos contar, conheciam, viu, Ramírez, que é a questão que o vírus pode sobreviver, então, em matérias-primas vegetais. Correcto. Você acabou de citar soja, yeah. Acabou de citar milho, yeah. Ou seja, então, mesmo que não haja importação de milho e soja chineses, no entanto, se esse vírus começa a circular, ele começa a entrar nesses materiais em outros países e podem chegar perfeitamente, pode circular globalmente de uma maneira natural, né, pelas assim, pessoas, pelos navios, pelas importações. Assim, essa é uma preocupação chega a ser uma novidade isso, Ramírez?
Sim, algo... En el pasado ha habido preocupación de transmisión viral y de bacterias a través del ingrediente. No es la primera vez que ocurre ese tipo de evento, ¿no? La preocupación mayor es la mortalidad que va a causar. Es muy devastador el efecto de la fiebre porcina africana, ¿no? Hasta el momento no hay vacuna, no hay una estrategia de controlar después que el cerdo esté enfermo, ¿no? Así que queremos prevenir que llegue. Y se trabaja muy bien o muy de cerca en controlar esos riesgos, vamos a ponerlo así. Medidas fuertes de bioseguridad, cómo velar esa entrada, salida de ingredientes que pueden incidir a que entre a un país o no. Son factores de mitigación, o sea, hay que trabajar con eso.
Agora, Ramírez, você é americano, nasceu em Nova York, conhece boa parte dos países latino-americanos e você sabe como há uma diferença muito gritante de controles, de fiscalização, quer dizer, a blindagem nos Estados Unidos, embora haja a circulação de pessoas globalmente dos Estados Unidos é muito maior do que naturalmente que o Brasil, mas enfim, é um país que tem muitos controles. Do ponto de vista sanitário, e aí não falamos só de peste suína africana, falamos de outras enfermidades animais. Você teme pelos controles dos países latino-americanos, por exemplo, que não são vistos como os controles muito firmes, muito, muito rigorosos?
María, mi experiencia ha sido que varía por país, ¿no? Muchos países miran a Europa como el modelo, vamos a poner, en términos de control, más que Estados Unidos. Estados Unidos quizá un poquito más práctico que lo que es Europa. Pero no es solamente las responsabilidades del gobierno en términos de regulatorios, ¿no? Y cómo manejar esa situación, sino que también debe ser a través de la colaboración de la empresa privada, la industria. Tiene que ser mano a mano, universidad, academia, industria y gobierno tienen que trabajar juntos. A veces dejamos que el factor sanitario recarga sobre el gobierno. Y yo soy de pensar de que van mano a mano. Tiene que haber un deseo genuino de la industria de buscar, porque el factor principal de riesgo, ¿quién lo tiene? La industria, ¿no? Porque puede haber otra fuente de proteína, puede haber otra fuente vegetal. Hay otras materias que uno puede trabajar, alimentar el mundo. Pero tendría un impacto. Muchas de estas enfermedades tienen un impacto en la industria, sea avícola o sea suino. De manera que la industria privada, para mí, parece de ser el primero en tomar la iniciativa y buscar la alternativa.
Para a gente concluir, falar un poquito, ahora saímos de la peste africana, vamos falar un poquito de aves, de avicultura. A salmonella é vista como algo quase que impossível de ser erradicado pela quantidade de pontos críticos que há que tem dentro de uma granja e pelos muitos fatores contaminantes. Como a Anitox trabalha essa questão e como que ela oferece as suas pesquisas e seus serviços para os agentes econômicos, para os produtores monitorarem cada vez mais, já que naturalmente a Anitox presta serviço para as empresas que fazem processamento de proteínas.
É muito interessante o tema de salmonella, são bastante amplos. Podemos estar todo um dia falando sobre isso. Se usamos, por exemplo, a Europa de modelo, Europa solamente monitorea dois tipos de salmonella. Mientras que los países que importan a Europa tienen que cumplir con un mínimo de 5. De manera que, hicimos, ¿somos más eficientes o menos eficientes que Europa? Si allá permiten, te evalúan solamente por 2, y a los demás países que importan a Europa por 5, entonces quizá nos están monitoreando más fuerte a lo que importamos hacia allá. Así que, si miramos eso, quizás no estamos tan malos. Todo depende de cómo tú lo mides. En Estados Unidos sí, muy riguroso eso. Allá, si sale positivo salmonella en las aves, ¿no? En proceso, te afecta mucho lo que procesaste en la fábrica y se te afecta mucho la imagen a nivel de consumidor. Anitox trabaja muy de cerca con la empresa haciendo lo siguiente. Evaluamos materia prima, medimos riesgo, niveles de enterobacterias, por ejemplo, que hay una correlación muy fuerte entre enterobacterias y salmonella, porque salmonella es como buscar una aguja en un pajar. Muy difícil de encontrar, pero si lo encontraste, está ahí. Y la nueva prueba que están haciendo de detección, están haciendo más específico y han ido mejorando. Quizá, por ejemplo, una cepa Kentucky es lo más que afecta a las granjas de pollo en Estados Unidos, y la planta de la granja, planta de proceso. Sin embargo, las nuevas pruebas detectan, no solamente Kentucky, encuentran varias cepas más. Y tiene, está en lo correcto, es muy difícil controlarlo, pero si sabe lo que está midiendo, pues entonces, y medirlo bien, puede saber entonces cómo tomar la acción. Es difícil no corregir si no sabe lo que exactamente está midiendo. Y normalmente, como tema de control, los productores y muchas empresas tratan su agua, ¿no? El agua lo tratan, que esté limpia, libre de carga microbiológica, que no se contamine el agua. Miran la granja, las camas, que estén lo mejor limpio, remueven, desinfectan la granja, todo. Bioseguridad, los camiones no entran aquí si no están limpios.
É como nós falamos no Brasil e como está se falando agora em relação à peste suína africana. É porteira cerrada, porteira fechada. Não se deve permitir mais visitas, não se deve permitir pessoas estranhas ao processo.
Eu estou de acordo com isso. E suena como se não fosse rudo com uma pessoa, não entre. Pero tu estás protegendo tu activo, ¿no? O sea, son animales que están, que tú tienes que velar por su bienestar, ¿no? Así que, todo cerrado. ¿Qué queda abierto a veces? El alimento. Y eso es muy interesante, el concepto de alimento, porque muchas veces no protegemos el alimento. Y el camión entra cada semana a entregar, a entregar. Controlamos el agua, la gente, el personal, todo. Pero ¿quién dice el alimento? Está entrando patógenos si tú no lo mides. Si no mide tu riesgo, entonces, de repente dices, ¿por qué tengo un problema? Si todo está controlado. No, es por el alimento. O sea, no queremos crear, no es cuestión de crear miedo. Es simple que estén conscientes de que hay una posibilidad de entrar, ¿no? Ese riesgo.
Los buracos existen.
Los
buracos, los canales, los canales de penetración existen.
Existen y hay que cerrarlo. Mientras más tú lo cierras, mejor es. Ningún sistema es perfecto, ¿no? En el mundo. Pero si tú conoces los riesgos, lo puedes minimizar. Y no sé, aquí, la experiencia aquí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la empresa distribuidora de alimentos grandes, cadenas grandes, para no decir los nombres de algunos de ellos, ¿no? Porque le están exigiendo a los proveedores un plan de mitigación de riesgo, se llama eso ahora. Es una modalidad, empezó hace ya dos años, me consta. Y le están pidiendo al suplidor, por ejemplo, usted es suplidor de huevo. Yo quiero que usted me presente a mí, que yo soy de la cadena nacional, un plan que me reduzca a mí el riesgo de que un producto suyo no me afecte a un consumidor mío, porque si yo vendo un huevo suyo, a quien van a demandar legalmente va a ser a mí, no a usted. Me van a reclamar a mí porque yo se lo vendí. Entonces la empresa ahora, avícola, tiene que presentar un programa completo. Bioseguridad, alimento, agua, análisis microbiológico. Si es para salmonela, todo se lo tiene que presentar. Tratamiento, ¿qué están haciendo? Y eso ya empezó en Estados Unidos hace como 2 años ya.
Para concluir, vamos falar de antibióticos. A indústria está cada vez mais usando menos, como que é a evolução do consumo, como que a avicultura hoje se posiciona diante dos antibióticos?
Muito interessante. A indústria se ha ido movendo a nível de mercadeo, básicamente, y complaciendo la demanda del mercado, ¿no? A producir, en el caso de Europa y Estados Unidos, con menor uso de antibióticos, o promotores de crecimiento. En el caso particular de Estados Unidos, casi un 50% de la producción avícola se está haciendo libre de antibióticos, inclusive sin ionóforo. Entonces, tienen que tener un buen manejo, muy cerrado para lograrlo. El uso de espectrum total de antibióticos ha ido disminuyendo. Ya muchas empresas no quieren manejar antibióticos que puedan crear una mala imagen de publicidad, de que usa un producto que pueda tener un efecto residual. Estados Unidos es bastante bueno. FDA muy estricto y eficiente en ese riesgo. Controla eso muy bien. Pero eso es una cosa, el gobierno una cosa y la agencia, y lo que el público percibe como algo que no es bueno para ellos y que se preocupa por la resistencia, como explicó el doctor Xavi también en su presentación. El antibiótico crea un concern, una preocupación de que si eso, una bacteria resistente, yo lo voy a adquirir y después no me puedo curar. Y la tendencia es más producción libre de antibióticos. Lo interesante es que la producción y consumo de antibióticos a nivel mundial no ha bajado. No ha bajado porque países emergentes, ¿no? China, India, tú tienes Rusia, ¿verdad? Y otros países más que están en la zona de Asia que están creciendo su industria avícola. siguen usándolo. Así que se habla de 130 mil toneladas de consumo de antibióticos al año. Quizás se proyecta casi un aumento de 50 mil toneladas más de aquí al año 2030, ¿no? 2030. Entonces hay una preocupación porque sigue aumentando el consumo en esos mercados. En nosotros ha ido vano.
Gracias. Falamos con José Ramírez, diretor técnico da empresa americana Anitox, especialista em monitoramento de patógenos microbiológicos em proteína animal. Falamos também, ele mostrou para a gente como é possível sim o vírus da peste suína africana circular através de matérias-primas utilizadas na produção de suínos, como soja, como milho, por exemplo. Falamos também de salmonela e de como os produtores nas granjas devem começar a monitorar também os alimentos que entram para as aves. E, por fim, falamos também de como a indústria, em alguns países, ainda consome muito a indústria frigorífica de aves, melhor dizendo, como consome muito ainda antibióticos em países onde a produção de aves está crescendo, como Rússia, China, por exemplo, e, naturalmente, na contramão de outros países que estão praticamente anulando o uso de antibióticos em aves como promotores de crescimento. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui. Fiquem com a gente que voltamos em instantes. Até já.